este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora, directora de empresas, mentora y fundadora de Baby Tuto, adquirida por una multinacional retail de presencia mundial. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes, Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entel Empresas, a tu negocio partner tecnológico, elígelo bien.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos auditores? Como siempre, nos encontramos este sábado previo a la hora de almuerzo para hablar de emprendimiento. Y digo previo a la hora de almuerzo porque lo que vamos a hablar hoy día los va a dejar realmente pavosos. Porque vamos a hablar de gastronomía, de unos restaurantes increíbles. Hoy estoy con Marcelo Bretling y nos vamos a meter de lleno en el mundo gastronómico con la llegada de un concepto que ya conquistó Lima, Guayaquil, Bogotá y hasta Riyadh en Arabia Saudita y que finalmente aterrizó en Chile. Mi invitado de hoy es Marcelo Bretling, socio de Co Asian Kitchen, el nuevo restaurante que trae a Santiago lo mejor de la comida callejera asiática. Marcelo no es nuevo en el rubro, es el mismo detrás de Dagan, especializado en cocina mediterránea, mi restaurante favorito por lejos, y también Dondo, el restaurante de parrilla japonesa de Vitacura. Hoy Co llega de la mano de Grupo Breca y en alianza con MSK Hospitality, el grupo peruano detrás de marcas reconocidas como Osaka, y representa una apuesta que él mismo llevaba más de 6 años queriendo traer a Chile. Hoy vamos a conversar sobre cómo se gesta un proyecto gastronómico de esta escala, qué significa traer una marca ya probada en algunos países en un mercado nuevo y qué aprendizajes de emprendimiento hay detrás de construir casi en simultáneo varios restaurantes en nuestro país. Bienvenido, Marcelo, a Empréndete.
Dani, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá presentando este nuevo restaurante que creo que confío en que a la gente le va a encantar.
¿Co-Asian o Co-Asian?
Como tú quieras decirlo, Co-Asian Kitchen.
Co-Asian Kitchen.
Más internacional.
Es. Partamos por ti. ¿Cómo llegaste al mundo gastronómico, Marcelo? Te has dedicado históricamente a la búsqueda de nuevos negocios, de nuevos restaurantes. Tienes la pasta de saber cuándo un restaurante va a funcionar. Pero ¿qué fue lo que te llevó a entrar en este mundo?
Mira, yo empecé como un apasionado por las marcas. A mí me han gustado distintas marcas. Cuando era pequeño me traje una marca de ropa. Después, con el crecer de los tiempos, traje a Chile la marca Starbucks, pero para vender en supermercados junto con mi hermano. Entonces siempre he sido un apasionado por lo que las marcas generan en las personas. Y una vez que Starbucks fue vendido a Nestlé acá en Chile, nosotros con mi hermano empezamos a buscar qué hacer. Y dentro de las posibilidades fue, oiga, ¿por qué no traemos un restaurante que a nosotros nos encanta ir a comer, nos encanta pedir cosas? Entonces, siempre fue de la idea de traer un restaurante a Chile y nosotros fuimos a Perú a buscar distintas marcas. Nos hicimos muy amigos de la gente de MSK, que son esta gente que tiene Osaka, Dondo, Barrio, Co. Hicimos muy buenas relaciones con ellos y nos asociamos para traer Dondo a Chile. Okay. Y ahí parte todo este vorágine del emprendimiento gastronómico, en donde gracias a Dios no ha ido bien.
Pero Marcelo, ¿parte como si fuera una franquicia?
Sí, parte si fuera una franquicia y aparte ellos se asociaron con nosotros.
Okay.
Entonces ellos tenían dos sombreros, un poco los sombreros del socio y los sombreros del franquiciante.
Perfecto.
Nosotros logramos hacer muy buen trabajo con Dondo, entonces le compramos la parte a ellos que tenían y por eso pudimos desarrollar otra marca como lo fue Dagan. Luego de Dagan, como hablaste en tu introducción, siempre quisimos traer Co porque el concepto nos encantaba. Una cocina asiática sin pretensiones, que podía ir viajar por todo Asia trayendo los mejores platos. Y encontramos un local preciso para eso, que era en el Mall Vivo Los Trapenses.
Muy bueno, y vamos a hablar acerca de eso. De todas maneras, Marcelo, lo entretenido de la comida asiática callejera, justamente la mezcla de sabores, lo no pretencioso, pero no por eso menos sabroso. Para las personas que hemos tenido la suerte de estar en Asia, justamente es como, ok, ¿fuiste a algún buen restaurante? Sí, qué bueno, pero ¿comiste en la calle? Porque lo que comiste en la calle realmente, yo todavía no lo puedo olvidar, o sea, sobre todo en Tailandia. Entonces, ¿cómo deciden cuáles son los platos? Porque una cosa es que guste allá, porque la gente tiene ese paladar afinado en su propio país. ¿Y cómo hago para que esa cultura y esos platos poco pretenciosos pero espectaculares lleguen a esta cultura en Chile? ¿Tengo que adecuarlo así como el sushi que tiene queso, crema y palta y salmón acá, que obviamente en Japón no lo tiene? ¿Qué es lo que pasa con CoAsian?
Bueno, esta es una marca internacional que está en varios países, entonces para nosotros se nos hizo un poco fácil, uh-huh, porque los bestsellers han sido los mismos en todos los países. O sea,
ah, ok, se repiten.
Te diría que el pad thai, el tikka masala, el nasi goreng, el bibimbap, todos esos platos que la gente un poco conoce también, sí, por lo que ha viajado, por lo que ha visto, son los bestsellers en todos lados. Y por eso nosotros fue relativamente sencillo poder adecuar algunas cosas. Mm. Acá lo que tuvimos que adecuar es un poco el nivel de picante.
Claro.
Entonces, hay ciertas cosas obviamente que no se pueden bajar porque están hechas en una preparación con curry que ya es picante de por sí. Ajá. Pero logramos algunas cosas disminuirla o tener ciertos grados para que la gente pueda repetirse el día a día. Perfecto. Que eso es lo más importante para un restaurante, que pueda la gente repetirse los 2-3 veces a la semana.
Muy bueno. Volvamos a este como al mundo de los restaurantes, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde migras a Dagan? Porque Dagan es... ¿La carta es propia de ustedes?
Así es. Lo que hicimos con Dagan, como te conté en un principio, yo soy de origen judío, mi señora es de origen siria. Ajá. Siempre la comida ha sido un punto de encuentro. Nosotros, cuando empezamos a preparar Dagan, queríamos traer esta cultura mediterránea hacia Santiago. Y aparte, veíamos que en el mundo el tema mediterráneo también estaba muy de moda. Mm. Los cocineros que nosotros tenemos estuvieron 2 meses en la casa de mi suegra, trabajando un poco, entendiendo, aprendiendo, porque acá tampoco sabían mucho de ciertas cosas, o sea, de la especie árabe, del zaatar, del mismo hummus. Entonces, hubo todo un aprendizaje muy, muy grande y que nos llegó a desarrollar esta carta propia y que la verdad que nos tiene felices.
No, es muy bueno. Entonces, del dondo, hacen Dagan con su propia carta y como que se tiran un poco a la piscina.
Absolutamente.
Y con algo como que no sabían si iba a funcionar, y después vuelven a este modelo que ya está probado en otras partes del mundo con una carta más o menos que funciona. Claro, hay que parametrizarla al mercado local, pero más o menos a la segura. ¿Cómo voy pasando, Marcelo, y esto me interesa como tu historia como emprendedor, ¿cómo voy tomando la decisión de hacer un segundo restaurante? ¿Cómo, después que tengo el segundo, ¿por qué tomo la decisión de hacer un tercer restaurante? ¿Por qué no te quedas quieto con la cuestión? Todo el rato de restaurante en restaurante. ¿Cuáles son como esos indicadores que tú ves en el restaurante, que me imagino que ya tiene que estar funcionando, sí, pero no es solamente la rentabilidad? ¿Qué más es lo que te hace de nuevo querer hacer otro restaurante?
Mira, hay dos cosas. Uno, esta ilusión un poco de seguir creciendo, de tener distintos conceptos. Yo soy un amante de los conceptos, la verdad. Uh-huh. Y lo que nos permitió Dondo fue poco aprender del negocio. Claro. Nosotros no teníamos experiencia en lo que era la operación de los restaurantes. Entonces nos permitió aprender y gracias a Dios nos fue muy bien. Uh-huh. Y eso nos permitió hacer el segundo. O sea, con la misma caja un poco que teníamos, hicimos el segundo restaurante. Y luego para un tercero, yo siempre quise traer quería hacer un restaurante de comida asiática. Pero como yo tengo socios también en otro lado, o los franquiciantes mismos, ellos tienen restaurantes así, yo no podía lanzarme con un restaurante propio, un poco copiado.
Claro.
Entonces decidí acercarme a ellos, y ellos felices de estar con nosotros, y estamos ahora en planes un poco de seguir creciendo con esa marca.
Buena. Pero después le vaya a comprar de nuevo la parte y vaya a quedar como...
No, lo que pasa es que aquí somos franquiciados, ¿no?
Ah, ok.
O sea,
no somos socios.
Perfecto. Entonces, como te digo, nosotros ser Dondo nos permitió aprender, nos fue bien, con esa caja hicimos Dagan. Y siempre está la ilusión de seguir creciendo, de seguir generando conceptos, de seguir metiéndose en la pata de los caballos, porque la industria gastronómica es muy compleja, pero es muy entretenida. A mí me apasiona el día a día, me apasionan los problemas, y ir solucionando, ir viendo las caras de los clientes cuando uno los atiende, eso finalmente es el mejor premio para uno.
Marcelo, y sin duda que lo han hecho demasiado bien, o sea, ya con la experiencia de Dagan, de Condondo, la experiencia de CoAsian Kitchen debe ser extraordinaria. Yo no he ido todavía, voy a ir la próxima semana, así que se los prometo que les voy a mostrar todas las cosas ricas que hay ahí, pero lo que también quiero saber es cuál es la receta de que un restaurante le vaya bien. Porque yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me falta, ponte tú, que siempre lo he pensado, a ver si se te ocurre, que cuando estoy con poco tiempo quiero pasar a un restaurante como de comida rápida, pero que sea saludable. No quiero pasar a un McDonald's, no quiero pasar a un Burger King, sorry, todas esas marcas, pero no me quiero comer una hamburguesa, quiero comerme un plato de ensalada rico en mi auto porque no tengo más tiempo para avanzar. Y muchas personas están en lo mismo, que de repente como que te agarra a la hora del almuerzo yendo a buscar a los niños al colegio, haciendo cosas. difícil, pero del querer tener la idea de armar algo así a poder ejecutarlo bien, hay un largo trecho. ¿Cuál es la receta de que un restaurante le vaya bien? ¿En qué está? ¿Está en el lugar físico? ¿Está en el posicionamiento de la marca? ¿Y cuál es el tiempo que tú dices, a ver, le voy a dar X meses? Si en X meses este no aprende, ¿lo cierro? Cuéntame eso.
Mira, yo creo que hay tres partes fundamentales. Y esto no lo digo yo, sino que lo aprendí de algunos maestros que he tenido en esta industria. Primero, el concepto. Uh-huh. Segundo, es la locación. Y tercero, es el servicio.
Ok.
Cuando hablo de concepto, es que todo un poco tenga una misma vibra, que todo cierre, por así decirlo. Si es una parrilla japonesa, como es Dondo, yo no puedo estar vendiendo sándwiches de, no sé, me entendí, sándwiches italianos.
Entonces, y que el diseño
y del que el lugar, diseño converse, claro. Y que converse como yo te atiendo con la comida. Entonces, todo tiene que bailar un poco al mismo ritmo.
Okay.
La locación, fundamental. Podemos tener un restaurante increíble, pero si nadie sabe dónde está, muy complejo. Mm. Y tercero, el servicio. O sea, la gente viene por la comida, pero vuelve por el servicio.
Okay.
Si la comida es buena, pero te atendieron mal, probablemente tú no vas a volver.
Perfecto.
Cambio, si la comida tal vez no está al punto, pero la persona que te atendió se preocupó, vio que tú no estabas tan contento, te dio para volver, o sea, entonces eso finalmente hace que el comensal vuelva, y eso es lo que hemos probado. O sea, nosotros nos enfocamos mucho en la experiencia del cliente y que el restaurante tenga vibra. Mm. Para mí eso es fundamental, que el restaurante vibre y que tu cliente interno, que son tus garzones,
sí,
tus runners, tus chefs, ellos también vibren al ritmo de que tú quieres imponer. Entonces, para mí eso es la clave del restaurante. ¿Y cómo sé si te está yendo bien y cuánto tiempo se demora? Me parece que mínimo hay que darle 6 meses a un restaurante.
Okay.
para un poco que se desarrolle en su propuesta.
Okay. Y el secreto de cuando ya tengo este concepto armado, con una buena locación y con un servicio que me imagino que debe ser de las cosas más difíciles hoy día de mantener, a la gente contenta, a los cabros jóvenes que llegan, que no llegan. Hablemos de eso al tiro, pues.
Hablemos del servicio.
Del dolor del servicio. ¿Cómo lo manejas?
Mira, el servicio es un mundo en sí mismo, porque finalmente acá en Chile es poco el profesionalismo que hay, en términos, sí, de que la gente no estudia para ser garzón. Claro. O sea, la gente estudia para cocina, la gente estudia para bar, pero para garzón no estudia, y generalmente es algo de descarte, es una pasarela para entrar a otra cosa. Entonces, lo que nosotros intentamos es generar un buen ambiente de trabajo, generar buenas políticas para que la gente también crezca. Nosotros hoy en día tenemos el chef de Dagan, partió como nosotros como cocinero en Dondo.
Ajá. Ah, ok.
Entonces, nuestro jefe de servicio de Co partió como mesero en Dondo también. Y tengo mucha gente que ha ido a los tres restaurantes porque nosotros creemos que finalmente, si a la gente le damos una expectativa o a la gente la podemos llevar hacia lugares donde tal vez aspiran, podemos tener un equipo mejor. Y eso es realmente lo que hace que a nuestros restaurantes nos vaya bien. Mm. Que la gente tenga esas ganas y ese compromiso por atender y por hacer que el cliente tenga un buen rato.
¿Y buscan gente joven para esos cargos? ¿Para,
mira,
los meseros principalmente?
Por lo general sí. No decimos joven o mayor. La verdad que nos interesa más que nada el espíritu.
Okay.
y las ganas.
Yeah.
Puede ser alguien mayor, puede ser alguien menor. No importa.
Me pasa que, por ejemplo, en un clásico restaurante de nuestro país, Tippy Tap, es el mismo mesero de hace 25 años o 30 años. Doña Tina. En ciertos restaurantes como antiguos, uno ve al mismo mesero, ¿cachai?
Sí.
Y te llama la atención y decís como, o en restaurantes emblemáticos en Santiago, en Las Tarrias, en, no sé, por todo esto. Y ahora, claro, no, pues, porque en el fondo como que yo creo que esos señores ya están todos tomados.
Sí.
¿O no?
Hemos tratado de ir a conseguirlo.
Tratado, me imagino. Y ahora estamos con los jóvenes que, lo que decís tú, es como una pasantía. Entonces, esto que se te vaya a la gente debe ser un dolor de cabeza. ¿Cuál es el principal dolor? ¿Es ese, como la rotación de la gente del servicio, de mantenerlos contentos, de que si se enfrentan a un cliente de repente medio pesado, logren traspasar todos los valores y la cultura de la marca para no enganchar y para tratar de que el cliente se vaya de lo mejor, o sea, súper bien, igual? ¿O es mantener los costos apretaditos, que no se te dispare una proyección de demanda que tú creíste que iba a pasar y que finalmente no pasó, una cantidad de ingredientes que compré porque creí que iba a vender un montón de este plato y al final no vendí ni uno y se me pudrió todo? ¿Qué es lo más difícil de llevar?
Creo que el dolor máximo de cualquier persona que se dedica a esto es el tema del recurso humano.
Okay.
La rotación, como tú decís, es increíble. O sea, creo que el tema está en cómo tener a tu trabajador, a tu colaborador contento,
sí,
pero en la misma manera, cómo también saber que la empresa, por así, está por encima de todos. Claro. Entonces, es un equilibrio muy delgado y muy difícil de lograr. Nosotros, como te digo, también hemos cometido errores, también ha sido gente que creíamos que iba a llegar alto y no llegó, o creíamos que se puede dedicar a eso y no lo hizo. Y así también gente nos ha sorprendido. Entonces yo creo que lo difícil es saber equilibrar entre un recurso humano que juegue a tu favor y que esté contigo, y tener reglas claras que nos permitan un poco saber que la marca, el restaurante, está por encima de cada uno de nosotros y tenemos que trabajar por eso.
De todas maneras, la carta. ¿La carta se tiene que mantener o la carta tiene que cambiar? ¿Cuál es tu visión?
Lo que nosotros hacemos es tenemos una carta y cada 6 meses vamos incluyendo ciertos especiales en donde testeamos si es que efectivamente a la gente le gusta, y vamos haciendo. Entramos con los especiales, vemos cómo se mueven y los cambiamos por los productos que menos se venden en la carta. Okay. Entonces hacemos pequeños cambios, no solo como lo principal se mantiene, pero vamos cambiando 2-3 platos, tanto en comida como en bar.
Perfecto.
Y eso vamos haciendo que sean productos, o sea, una carta más dinámica, porque hay gente, como te digo, que viene todos los días y a veces le gusta probar cosas distintas, entonces claro, tenemos que estar innovando constantemente.
Está muy bueno eso. ¿Y cómo se convive ahí? Yo he escuchado harto, yo soy buena, no soy tan buena para ir al restaurante, la verdad, lo tengo que decir. No salgo tanto, todo, pero conozco harta gente que va mucho a restaurantes. Y el principal tema que me dicen, Marcelo, que quería preguntártelo a ver cómo lo están resolviendo, si lo van a resolver en algún minuto, es que no quieren sacar el teléfono y escanear un código QR para ver la carta. Quieren ver una carta física porque justamente están todo el día mirando el teléfono, llegan al restaurante y tienen que volver a sacar el teléfono. Por favor, cambie esa cuestión.
Totalmente de acuerdo. Nosotros, bueno, en Dondo y en Co tenemos carta física. En Dagán tenemos ahora también carta física, que la estamos implementando.
Bien.
¿Y por qué no lo hicimos? Porque después de la pandemia, obviamente, los costos también habían mucha variación, sobre todo en lo que es los insumos cárnicos, todo lo que es las proteínas, cambiaban mucho, entonces cada dos meses teníamos que hacer cambios en los precios. Entonces ahora que estamos un poco estabilizados en todo eso, yo estoy contigo, no hay nada más lindo que llegar y ver una carta física, y porque esto del celular rompe un poco esta experiencia del cliente. Entonces estoy totalmente contigo que las cartas físicas son uno de los motores y lo más romántico de los restaurantes.
Ay, me encanta. Oye, estamos hablando con Marcelo Bredling. Él es uno de los cofundadores que está detrás de 3 emblemáticos ya restaurantes exquisitos. Si no los conocen, vayan, investiguenlo en este momento, vayan a almorzar para allá. Dondo, parrilla japonesa espectacular. Dagan, comida mediterránea. Y este nuevo, por el cual estamos en esta entrevista, Co Asian Kitchen, esta comida callejera asiática que los va a dejar, en verdad, como si estuvieran en la calle de Bangkok, ¿o no?
Así es.
Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que tú puedes ser el próximo protagonista del 11º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Si tienes un emprendimiento que impacta al país y al mundo, ¡atención! Puedes participar por más de 200 millones en premios a repartir. Inscríbete hasta el 18 de octubre en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases del concurso e inscripciones en bancochile.cl. Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. ¿Necesitas que más personas conozcan tu negocio? ¿Te gustaría tener una red de contactos que impulse tu pyme? ¿Buscas capacitarte? ¿Quieres mayor visibilidad? Elige bien. Entra a la comunidad de empresas de Entel y potencia tu pyme. Regístrate gratis en entel.cl/comunidad-empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien con Entel Empresas. Y Stop by Aramco impulsa el emprendimiento chileno con su iniciativa Elige Local. Integra productos de emprendedores en sus tiendas de conveniencia a lo largo de Chile. Una invitación a descubrir sabores de calidad. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores. Solo en Stop by Aramco. Vamos al corte y ya volvemos.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Carlos Kerner fundó O2 Company para frenar la evaporación del agua.
¡Funciona!
Beatriz Palma creó MyNeed para luchar contra las secuelas del cáncer.
Gracias.
José Antonio González, junto a Hero Materials, reemplazó el plástico sostenible. Todos ellos ganaron Desafío Emprendedor. Y próximamente tú puedes ser el protagonista. Inscríbete hasta el 18 de octubre en el 11º Concurso Nacional Desafío Emprendedor en BancoChile.cl y participa por más de 200 millones en premios a repartir, mentorías, una red de contactos que potenciará tu negocio y mucho más. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en BancoChile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Estamos de vuelta con Marcelo Bredling, el cofundador de estos tremendos restaurantes. Miren, si en este momento no están yendo o al Dagan, o al Dondo, o al Coasian, lo único que les digo es que se van a arrepentir, porque tienen que ir ahora, o vayan hoy día a la noche. En verdad, es una experiencia increíble cualquiera de los tres. Pero vámonos, Marcelo, a cómo defino los precios de un restaurante. Eso es algo con lo que yo tengo que partir, o sea, yo tengo que decir, este restaurante, ya sea el concepto que voy a incorporar en la locación perfecta y con el servicio en donde voy a mantener a la gente capacitada, contenta, con cultura, etcétera, ¿cómo mezclo estos tres pilares fundamentales con cómo quiero posicionarlo en precio? Quiero que sea un restaurante medio caro para este nivel, para este público, entonces también está relacionado con la locación. ¿Cómo lo defino o no? O en el fondo lo defino en función de la rentabilidad que quiero tener del restaurante, o lo defino en función del benchmark de otros restaurantes que cubren este mismo mercado, llamémoslo asiático, y cómo están ellos posicionados en precio. ¿Cómo es como el paso a paso que se hace?
Bueno, todo lo que dijiste, todas las anteriores.
Ah, ok.
Todas las anteriores. Ya. Nosotros, como te dije antes, tenemos tres tipos de restaurantes. Uno que es Dondo, que es fine dining, en donde el ticket promedio es más alto que los otros dos. ¿Por qué también? Porque uno está en una ubicación privilegiada.
¿Dónde está el Dondo?
En Nueva Costanera 3969.
Claro.
Con una infraestructura muy grande, con una cantidad de personal no menor. Tenemos nosotros 80 colaboradores en ese local. Y por otro lado también hay insumos muy sofisticados.
Ajá.
Desde wagyu, langosta, entonces foie. Entonces son productos que de por sí tienen un costo alto y un margen bajo. Entonces nosotros, cuando hacemos un restaurante de parrilla, en donde el principal elemento es la carne, tiene que ser un restaurante caro porque la carne es cara. La misma carne que yo compro, que tú compras en el supermercado, es más o menos el mismo costo que tengo yo. Entonces es un restaurante relativamente de un precio alto. ¿Ya? Después tenemos Dagan, en donde también está en una esquina súper representativa, Nueva Costanera con Alonso Córdoba, pero donde tengo insumos que no son tan caros o tan costosos como los de Dondo. Tengo menos proteína, tengo productos más variados, entonces logro tener un precio más accesible, con un personal más joven, que no tiene que dar tanta personalización en la atención,
claro,
como es en Dondo, en donde yo tengo tengo un garzón cada tres mesas. Yo en Dagan tengo un garzón cada cinco o seis mesas.
Perfecto.
Y por otro lado está Co, Asian Kitchen, que ya al estar en mall te sitúa en una expectativa de precio inferior,
okay,
en donde te necesito harto flujo, necesito meter 350, 400 personas diarias, entonces tiene que ser un ticket muy atractivo.
Claro.
Y por otro lado, los insumos también se basan mucho en los noodles, arroces, dim sums, entonces son productos de un costo también relativamente más bajo que los de Dondo y los de Dagan, entonces tiene un ticket promedio más bajo. Y todo eso, como tú decís, con un benchmark. Nosotros en Dondo estamos al lado de restaurantes súper, súper icónicos, de alta demanda y de mucha historia. Entonces son restaurantes que comparten un ticket promedio similar.
Okay.
En Dagan lo mismo, tenemos una cuadra en donde hay un precio promedio más o menos similar.
Ajá.
Y después tenemos en el mall, en donde tenemos que ir a pelear con restaurantes, como tú decís, como un Tippy Tap, como un La Birra,
sí,
que tiene una propuesta espectacular a un precio súper accesible. Entonces tenemos que posicionarnos ahí.
Muy bien. Oye, Marcelo, la carta. La carta tiene guiños particulares igual, como los noritacos.
Sí, espectaculares.
Cuéntame qué son los noritacos y las otras cosas, porque hablaste de estos platos que le gusta a todo el mundo en todos los países donde está este restaurante. El, ¿cómo se llaman todos los? El, bueno, el pad thai clásico, el masaman,
el tikka masala. el bibimbap, que son unos arroces indonesios.
Claro, que es como estos arroces medio fritos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Se me olvidan todos los nombres, pero está bueno. Y pero claro, tienen este noritacos y otras cosas, unos edamame, que yo soy fanática, con unas salsas picantes y cosas. Sí. Hablemos del menú de Co Asian Kitchen, para que la gente empiece
a salivar.
Exacto, a salivar.
Te cuento, bueno, el menú de Co Asian Kitchen pasa por tres o cuatro etapas principales. Lo primero que son los Power Bites, que es nuestra parte fuerte un poco de la carta, que son todas estas entradas en donde tenemos dim sums, tenemos gyozas, tenemos siumai, tenemos estos nori taco, que son una alga nori frita, con una especie de taco, rellena con arroz. Tenemos una versión que tiene tuna chipotle y otra versión de sesame salmon. Tenemos unos camarones tempura que vienen con una salsa agridulce, que tiene un crunch, que va a encontrar distintos sabores. Nosotros un poco lo que queremos es que esta sea una montaña rusa de sabores, donde encontréis picante, dulce, salado, agridulce, crocancia. Entonces la idea es que nos pasemos por todos esos sabores, llegando desde los Power Bites, que son estas entradas, pasando por estos dim sums y estos un poco platos, masas rellenas. Y después tenemos nuestros fuertes, que son los platos calientes, que ahí está el pad thai, un veggie lemongrass, que es un arroz salteado, tenemos sopa. Y es una carta bien variada para que la persona que pueda irse de conocer China, Tailandia, India, Japón. Y en Japón nos fuimos por los makis. Tenemos una variedad de 9 makis.
¿Qué son los makis?
Son los rolls. Son los rolls. Un poco ko para contarte, ko significa hijo. Entonces, ko es el hijo de Osaka que va a viajar por el sudeste asiático. Entonces, el hijo mochilero de Osaka que viaja por el sudeste asiático y recorre los mejores y busca las mejores recetas para reinterpretarlas a su modo. Entonces, el hijo desordenado que viaja por el mundo y es como el dolor de cabeza del papá.
Me imagino, es que todo lo que me acabas de decir, me imagino como los platos más icónicos o los power bites que dijiste, me lo imagino como locales chiquititos puestos, no sé, en el mood, ¿cachai? Pero que sean como estos hijitos, más hijitos de Cove.
Claro, de Cove. Como hacer la familia entera.
Claro, como para hacer la familia entera, como para... Bueno, ¿qué han pensado justamente de eso? ¿Cómo se planea la expansión de los restaurantes? Cuando tú dices, ok, voy a partir con Cove Asian, quiero lanzar 2, 3 al tiro en distintos lugares, porque claro, primera vez que vayas a estar en un mall, entonces vas a vivir la experiencia de estar en un mall, pero no era lo que venías acostumbrado a hacer. Entonces, ¿lo decían de antes o vas viendo más o menos qué es lo que va pasando y hacia dónde puedo ir haciendo algunos como spin-off dentro del proceso?
Bueno, Co es un local que necesita flujo, por ende estar en un mall es adecuado para el concepto. Nosotros somos súper cautelosos en el crecimiento. Siempre hemos crecido porque el restaurante anterior no ha dado la posibilidad de hacerlo. Ajá. Entonces, si nos fue bien en Don, no abrimos Dagan, y si nos va bien en Dagan, abrimos Co. Y esto lo mismo va a pasar, si nos va bien en Co, vamos a seguir creciendo en base a eso. Siempre bien orgánico, porque...
Pero vas a seguir creciendo con otras sucursales de Co o con otros nuevos restaurantes?
No, con otras sucursales de Co.
Yeah, okay.
Con otras sucursales de Co es la idea de tener, ojalá, de aquí a 2, 3 años, tener 5 locales de Co en Santiago.
Okay.
Como te digo, crecer no solamente tiene que ver con otros locales, sino también tiene que ver con crecer en estructura.
Okay.
Porque eso es lo más complicado, como te decía en un principio, tener una estructura que te soporte la operación de tres restaurantes. Sí. Hoy en día nosotros tenemos 170 colaboradores, entonces seguir creciendo significa tener unos 60, 70 más y también tener una estructura arriba de eso que permita todo el soporte logístico. El restaurante es día a día, dinámico, y eso es una de las cosas más entretenidas, pero son todos los días, es un partido de fútbol que partís perdiendo 2-0.
Muy hijo mochilero será de Osaka, pero si viene de ese linaje, debe venir con varias exigencias. ¿Cómo se vive con esas exigencias? ¿Cuáles son esas cosas fundamentales que ustedes, por muy chilenizados que estén, no pueden dejar pasar?
Yo creo que lo principal es el respeto por los conceptos que ellos han armado.
Okay. Nosotros,
si bien cuando trajimos Dondo a Chile, Dondo había desaparecido en Perú, ellos tenían todo un manual, un know-how, en donde nosotros podemos aportar ciertas cosas, pero yo creo que el respeto por lo que han hecho ellos y la constante comunicación que tenemos es clave para tener una franquicia exitosa.
Okay.
Nosotros no nos podemos pasar por encima que son ellos los que inventaron el concepto y son los dueños. Mm. Entonces, por ende, hay que ser respetuoso, hay que ser comunicativo constantemente y cada cosa que nosotros creemos que podemos mejorarla, siempre hay que hacerlo hablando con ellos, con respeto y viendo si es que efectivamente funciona. Me he llevado portazo y me he llevado abrazos, por así decirlo.
Y espérate, y cuando vienen los dueños y prueban el plato, transpiran todas, así como ojalá que sea igual que en todas partes.
¿O? Mira, no me pasa tanto como el plato como con el servicio.
Ah,
porque están todas las recetas ya armadas.
Pesadas, o sea, milimétrica.
Claro, al milímetro, y cuando ellos vienen, ellos también traen toda su gente, traen su chef corporativo, traen su head bartender, traen su jefe de servicio. Entonces, nosotros estamos en capacitación 2-3 meses antes. Entonces, a mí cuando ellos llegan, no me asusta cómo van a probar el producto, sino me asusta todo lo demás. Y justo ahora están acá. Ahora ¿sí? están acá los dos Diego, que son los dueños de MSK, yeah, con quien yo tengo una relación increíble. La verdad que los admiro, son tipos de una calidad humana extraordinaria. Y lo que han logrado es para sacarse el sombrero. O sea,
Marcelo, ¿cómo llegaste a tener este nivel de cercanía con personas tan importantes y referentes en el mundo gastronómico a nivel mundial? Porque consideremos que la comida peruana es considerada high level. Así, mira, como, hola, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, así, la verdad que sí. Lo llamé un día, me acuerdo, hace 6 años llamé a Diego de la Puente, que fue uno de los fundadores de MSK, y le dije, mira, yo soy tanto, quiero ir a Perú a conocerte, quiero poner un restaurante tuyo.
Corta.
Nos juntamos a comer con mi hermano, fuimos los dos a Perú, nos hicimos muy amigos, la verdad, muchas cosas en común, y ahí partimos. Ellos confiaron ciegamente en mí. Yo no tenía experiencia en los restaurantes, pero yo creo que vieron a alguien que confiaba en su marca, que tenía respeto y que los valores compartíamos. Entonces creo que eso dio el pie para esta relación tan fructífera. O sea, yo soy un eterno agradecido de lo que han hecho por mí, porque sin ellos yo no estaría donde estoy.
Increíble. Marcelo, manejar varios restaurantes al mismo tiempo, cada uno con una identidad distinta. Mediterránea, parrilla japonesa, street food asiático. ¿Cómo organizas tu tiempo y tu foco en estos tres proyectos tan distintos que, si bien apuntan a perfil de personas distintos, tienen precios distintos, todo distinto? O sea, lo que los une es los fundadores. Solamente los fundadores. ¿Cómo se organizan?
Mira, eso es una pregunta muy con varias respuestas. La organización es compleja, no solamente por los conceptos, sino que también tiene que ver con los tipos de liderazgo que hay dentro de cada uno de los restaurantes. Uno, al ser franquicia, tiene una estructura más, tal vez, más sabida por toda la organización. Y el Dagan, que es un poco más nuestro, tiene una versión totalmente distinta, más basada en nuestra experiencia personal. Entonces, lo que nosotros hacemos, tenemos un equipo, efectivamente, un equipo que tenemos un gerente de operaciones que marca los estándares de los tres. Nosotros tenemos los estándares bien marcados. Independiente el precio, el ticket, tenemos que tener un costo de venta el mismo en los tres. Independiente de cuántas personas tengo que tener el mismo porcentaje de recursos de venta en los tres. Okay. O sea, de recursos humanos en los tres. Y eso es lo que hace un poco esa estandarización, no solamente de la comida, ¿sí?, sino que la estandarización de los números.
Claro.
Que yo creo que eso es fundamental. Si no estáis ordenados los números, no tenéis por dónde.
Yeah. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora un restaurante en ser rentable? En promedio, con tu historia.
En nuestra experiencia, aproximadamente 3 años.
¿3 años?
Sí, sí.
¿En agarrar vuelo?
Más que en agarrar vuelo, en pagarse la inversión.
Sí. Ok, la inversión. Sí. Pero operativamente.
No, operativamente, ojalá al mes ya estar. Sí, sí. Porque poco lo que hemos hablado siempre con distinta gente del rubro, la gente no perdona. O sea, tú vas un día, tienes una mala experiencia, le puedes dar una oportunidad, porque ya estáis en marcha blanca, le hay una oportunidad, pero si a la segunda ya tiene una mala experiencia, estáis sonado.
¿A la gente le gusta la comida asiática?
Le encanta.
¿Sí?
Sí.
Pero es buena para la comida china, ¿o no?
Yo te diría que es muy buena para la comida asiática, es muy buena para el sushi.
Sí,
a la gente le fascina el sushi, o sea, es una locura. Y la gente está cada vez más abierta a probar cosas distintas.
Ajá.
O sea, lo vemos con el auge de las parrillas coreanas.
Sí,
Que a la gente le gusta probar cosas distintas. Y yo creo que Coa Asian Kitchen va en base a eso, a que la gente poco se atreva a probar cosas distintas, que si bien lo han visto alguna vez o saben qué gusto puede tener, la gente se atreve. Y eso es lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Llevamos 2 semanas abiertos y el mix de venta ha sido sorpresivo. Yo le decía, yo pensé que íbamos a vender muchos rolls.
¿Sí?
Y la verdad que estamos vendiendo, no sé, 200 pad thai por día. Una locura.
O sea, que el pad thai es el plato estrella, el que tú recomendarías. Y si vaya al COU, ¿qué es lo que tengo que comer? Sí,
a mí me retan la gente que trabaja conmigo, porque yo voy y me como siempre el pad thai y pregunto, ay, ¿qué come Marcelo? No, el pad thai. Entonces, la gente me reta porque no prueban otras cosas. Pero yo te diría que los noritacos, como tú decís, el koshrim tempura, las gyoza, los siumai y los platos calientes. No sé, tenemos un ramen de pollo ahumado. La verdad que la comida está exquisita. Yo te espero el día martes para que lo vayas a probar y te va a encantar.
Vayan con hambre. Vayan con hambre para que puedan probar todos estos platos, porque en verdad que cuando es una nueva apuesta gastronómica es importante como pasar por todos los sabores, pasar por todos los platos. Así que vayan en un grupo grande y piden de todo un poco y prueban un poquito. Eso encuentro que es lo mejor, ¿sí o no?
Lo mejor, compartir.
Para cerrar, mirando los próximos años, ¿cómo te imaginas el mapa gastronómico de Santiago con Dagán, Dondo y Co funcionando en paralelo?
Mira, yo la verdad que estoy bien sorprendido del trabajo que se ha hecho acá en la gastronomía y no solamente en la cocina, sino que en todo lo que es los conceptos, la decoración, la inversión que ha tenido el restaurante. O sea, yo creo que desde la pandemia acá han abierto 70, 80 conceptos que son espectaculares. Yo soy uno más de todo ello y lo que yo aspiro es, ojalá, consolidar un poco la operación, seguir creciendo y la verdad que seguir disfrutando y que la gente un poco venga y disfrute de salir. Yo creo que a Chile nos falta eso. Chile es un país, cuando uno compara con el resto de los países, sí, es un país un poco fome, la gente sale hasta temprano.
Sí. Que la seguridad.
La seguridad, pero yo creo que también tiene que ver con esta idea que nos autoimpusimos nosotros, de que no hay que salir hasta tan tarde. Que,
sí,
no, y también creo que estamos traumados con que el chileno somos fome. Y como que es como una profecía autocumplida, por así decirlo.
Entonces,
yo creo que hay que atreverse a más. En Chile están pasando cosas increíbles. Lo que han hecho ahora con el tema de los 50 best de los vinos y la gente que trabaja en la industria, yo me saco el sombrero. O sea, es un trabajo muy duro. Tengo a mi gran amigo Max Raide, que es uno de los que mueve todo esto, y la verdad que es incansable el trabajo que hace. Y gracias a él y gracias a varios de ellos, podemos gozar de una buena salud en los restaurantes. Entonces, yo aspiro que de aquí a 5 años esto siga creciendo, nos convirtamos en un polo gastronómico como Lima, como Buenos Aires, porque tenemos producto de sobra.
Sí.
Lo que nos falta, como dije en un principio, tal vez es realmente gente profesional que quiera trabajar.
El servicio. Con eso nos quedamos, el servicio fundamental entonces en este rubro gastronómico increíble. La invitación ya está hecha. Go Asian Kitchen, que está en el Mall Vivo Los Trapenses. ¿Saben lo más bacán de esto? Se van a morir con esto. Tiene estacionamiento gratis. Eso es lo más bacán de ese mall, que tiene estacionamiento gratis. Así que vayan a probar todos los platos con un grupo grande. Disfrútenlos todos, pruébenlos, denle la oportunidad. Y después, otro día vayan al Dagán, porque es mi favorito. Y el Dondo, ya cuando les esté yendo bien, cuando están recién pagados, se van al Dondo a festejar ahí el cumpleaños, lo que tengan que celebrar. Muchísimas gracias, Marcelo. Tremenda clase de cómo hacer buenos restaurantes rentables, que les vaya bien, con conceptos, en buenas locaciones y con que la gente, lo más importante, que se va contenta.
Eso es lo fundamental.
Guatita llena, corazón contento.
Gracias por la invitación, Dani, y lo invito a todos a disfrutar, y a, no solamente de mis restaurantes o de nuestros restaurantes, sino que de la gastronomía, de salir, de pasarlo bien, de ir a nuevos conceptos, de atreverse. Creo que ahí está un poco la felicidad, la diversión. Entonces los invito a todos a seguir saliendo, seguir disfrutando y compartiendo.
Eso, el disfrute. Muchas gracias, Marcelo, y nos vemos en el Co-Asian la próxima semana.
Así es, ahí te espero.
Eso, nos vamos a ir a una pausa. Antes les voy a contar que tú puedes ser el próximo protagonista del 11º concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Si tienes un emprendimiento que impacta al país y al mundo, atención, puedes participar por más de 200 millones en premios a repartir. Inscríbete hasta el 18 de octubre en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases del concurso de inscripciones en bancochile.cl. Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. ¿Necesitas que más personas conozcan tu negocio? ¿Te gustaría tener una red de contactos que impulse tu pyme? ¿Buscas capacitarte? ¿Quieres mayor visibilidad? Elige bien. Entra a la comunidad de empresas de Entel y potencia tu pyme. Regístrate gratis en entel.cl/comunidad-empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien con Entel Empresas. Y Stop by Aramco impulsa el emprendimiento chileno con su iniciativa Elige Local. Integra productos de emprendedores en sus tiendas de conveniencia a lo largo de Chile. Una invitación a descubrir sabores de calidad. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores, solo en Stop by Aramco. Al último corte y ya volvemos.
Sí. experiencia que nunca olvidarás.
Soy Iván Zamorano. Con Banco de Chile y Chap, ahora todos tendrán la oportunidad de vivir la Liga EA Sport. Son 30 experiencias dobles. Usa tu tarjeta del Chile o contrata con nosotros un seguro Chap. Y si ya tienes uno, también participas. Conoce las bases e inscríbete en bancochile.cl hasta el 31 de marzo de 2027. Banco de Chile, el banco oficial de la Liga en Chile.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque, como es de costumbre. Vamos a conversar con Luz María García. Ella es gerenta general de ACTI, que abre la convocatoria este año con foco en inteligencia artificial, productividad, sostenibilidad y talento regional, con el propósito de reconocer a las organizaciones, emprendimientos, instituciones públicas y líderes que están impulsando el desarrollo tecnológico del país. La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, ACTI, abrió oficialmente las postulaciones a los Tech Awards 2026, iniciativa que este año celebra su quinta edición. Bienvenida, Luz María.
Muchas gracias por esta oportunidad, este espacio para conversar un rato y animarlos, ojalá motivarlos para que esta quinta versión también nos permita visibilizar las buenas noticias y también las oportunidades que se están gestando en las regiones, que un poco también el desafío o pues la necesidad de todos los años ir desafiándonos como gremio de cómo vamos visibilizando el uso consentido de las tecnologías y particularmente de una nueva herramienta como es la inteligencia artificial. Y así, por eso nosotros este año estamos con un llamado especial para que finalmente las regiones y todo lo que es el ecosistema que puede existir en la misma región, desde las mismas universidades que están ahí acompañando todo lo que es innovación, las iniciativas como de emprendimiento, startup, se atrevan a mostrar lo que ya están haciendo, porque sabemos que lo están haciendo, muchas veces faltan vitrinas como esta, y es un llamado también a que necesitamos descentralizar esta nueva economía. Y que para Chile hay una tremenda oportunidad si la sabemos leer correctamente. Entonces también estos son activadores o catalizadores, como le llamamos nosotros, para un poco mostrar y demostrar que no solamente tenemos infraestructura digital, sino que también tenemos otros elementos que tenemos que mostrar y relevar.
Muy bien. Luz María, cuéntanos, ¿cuáles son las categorías que se contemplan en esta convocatoria?
Mira, este año nos concentramos en 6 categorías. Ya. Como tú bien lo comentaste al inicio, como columna vertebral está el tema de la inteligencia artificial, porque queremos acercar de manera clara, concreta, las bondades o lo que, para qué sirve esta herramienta llamada inteligencia artificial. Por lo tanto, estamos llevando a que puedan presentar iniciativa una pyme, una startup, una universidad, una entidad, una persona vinculado a soluciones concretas o al uso concreto de inteligencia artificial para sectores productivos. Y eso obviamente acompañado con un componente fundamental, que es la capacidad de innovar, que significa resolver un problema de alguna manera, sí, buscando las alternativas y entendiendo que a veces la innovación no es sofisticación, sino que es simplificación. Transformación digital en el sector público es una segunda categoría muy relevante. No sacamos nada de empujar una sola vereda, de nuestro país, sino también ponemos a tono nuestro Estado. Claro. Y particularmente todo lo que está gestionando a diario los servicios, los ministerios y sus funcionarios. Por lo tanto, sabemos también que en el aparato público se están generando buenas iniciativas, buenos proyectos. Hay una ley de transformación digital del Estado que lo está cada vez más empujando a tener que hacer estos cambios culturales importantes, y porque también si estamos buscando la innovación y el uso con sentido de la inteligencia artificial en el mundo privado, en la academia o en la sociedad, también por supuesto los que hacen la política pública tienen que estar a la medida y responder a las necesidades reales de los ciudadanos de hoy, de estos nuevos tiempos. La transformación digital en sectores productivos también, queremos reconocer esfuerzos que sabemos de algunas verticales que se están atreviendo y que a veces se sabe de manera muy aislada, cosas muy potentes que incluso se están exportando, sí, y que necesitamos que estos espacios sean un poco para converger y mostrar en valor todo esto que se está haciendo de manera muy innovadora, muy disruptiva. Y que en verticales como el retail, la banca, el mundo de la construcción, ojo, para hacer un dos mundos muy opuestos, sí, pero que se están atreviendo a incorporar herramientas de este tipo. Tecnología para la sostenibilidad 360, hay un llamado aquí importante de que las tecnologías son un medio, una herramienta, no es el fin en sí mismo. Ajá. Y que nunca podemos perder de a la vista los equilibrios para que finalmente todo esto tenga una sostenibilidad en el corto, mediano y gran largo plazo. También queremos dejar los cimientos de todos los que vienen detrás de nosotros. Y aquí hay una responsabilidad muy importante, ético, que vuelvo a repetir, la ética es transversal a toda sociedad, venga del mundo privado, venga del mundo público. Y aquí nosotros también queremos relevar cómo tecnologías, por ejemplo, que están sirviendo para la salud, para ayudar a salvar vidas o a prevenir situaciones de riesgo, ahora con todos los temas que nos está pasando con las contingencias ambientales, cómo también podemos utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas como la IA para prospectar escenarios de riesgo que van a estar cada vez más presentes. Entonces, ahí hay un tema sumamente importante, así como también innovación que viene de la última milla o desde abajo, desde las comunidades, y que están entendiendo que son actores relevantes. Y también hay un espacio en esta categoría de tecnología para sostenibilidad 360 en donde llamamos con mucha fuerza a las comunidades organizadas que están tomando las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de su barrio, de su emprendimiento. Claro. Y eso también hay que premiarlo y relevarlo. Emprendimiento tecnológico e inteligencia artificial del año, que también hay un reconocimiento en particular de alguna iniciativa que se destaque por sobre el promedio. Y una que aprovecho también de convocarlos a ustedes como medio, que es la categoría de comunicación y divulgación tecnológica. Es sumamente importante y relevante que los medios son de alguna manera los que nos ayudan fuertemente a instalar temas y a divulgarlos y a educar, generar una cultura de conciencia incluso hasta nuevos hábitos higiénicos digitales que son necesarios para toda nuestra población, y ahí los medios de comunicación son esenciales. Así que queremos relevar los que están en esa cruzada, que están trabajando y que de alguna manera se están transformando en aliados estratégicos para acompañar esta gran transformación bastante fuerte para muchos, esta ola que queremos que todos la surfeen, que ojalá nadie quede bajo la ola, sino que todo lo contrario. Y por eso también queremos este año relevar mucho esta comunicación y divulgación tecnológica, y ahí también llamar en los medios regionales que no se excluyan, todo lo contrario. Así que también un llamado en particular.
Muy bien, Luz María, para cerrar entonces, ¿dónde tiene que postular la gente? ¿Hasta cuándo son las postulaciones y cuándo están los resultados de esta quinta versión de estos Tech Awards de ACTI?
Mira, tenemos cierre de las postulaciones el 30 de septiembre. Estamos evaluando si hacemos una extensión, producto de que sabemos que el 18 nos comprime las agendas y los focos. Somos conscientes de aquello, también somos patriotas ante todo. Y nuestro sitio es techaward2026.cl. También a través de la página de nuestro gremio acti.cl también pueden encontrar el landing y poder postular. Aquí llamamos a empresas, startups, emprendedores, universidades, instituciones públicas, organizaciones con o sin fines de lucro, iniciativas desarrolladas en cualquier región del país, medios, como yo te decía anteriormente, para que se presenten, se motiven, postulen. Y bueno, los resultados se conocerán a fin de año. Nuestra premiación se hace en un encuentro muy bonito de cierre que nosotros tenemos todos los años como industria, que es el encuentro anual de la ACTI, que va a ser la primera semana de diciembre. Siempre nos preocupamos que sea todo también con mucha cobertura, con presencia multisectorial, autoridades, tomar decisiones de distintas veredas, porque te vuelvo a repetir, necesitamos que se reconozca y se conozca todo lo que se está gestando, el potencial, y más que potencial, el desarrollo concreto de muchas acciones y iniciativas que se están llevando, no solamente aquí en Santiago, sino que a lo largo de Chile, relevar también el valor de la cadena virtuosa entre la academia y las comunidades o las empresas, sobre todo en las regiones donde hay vocaciones productivas específicas, un poco relevar esa cadena que tanto queremos que tenga réditos pronto, I+D+I, y también llamarlos a esta convocatoria, porque sabemos, con la conectividad que estamos teniendo hoy en día, con la capacidad de almacenamiento de datos también que estamos teniendo a disposición, tenemos y sabemos que hay mucho que mostrar y seguir mostrando. O sea, esto también, la idea es que sea siempre una sinergia permanente, eso, año tras año, y potenciando nuestra nueva economía, que es la economía basada en el conocimiento y la IA.
Maravilloso. Entonces, las postulaciones en www.techawards2026.cl. Motívense todos hasta el 30 de septiembre por ahora, en una de esas se extiende, y los resultados van a estar el 16 de noviembre.
Sí, ya, el 16 deberíamos tenerlo. Tenemos un jurado ahí muy riguroso y muy multidisciplinario también, así que van a estar siendo evaluados por las mejores mentes y también talentos del país, así que hay un fuerte compromiso para que de verdad visibilicemos esta nueva imagen digital de Chile.
Buenísimo, muchas gracias Luz María. Entonces, tremenda la iniciativa que ACTI impulsa todos los años. Ya saben, estos Tech Awards, motívense a postular. Muchas gracias Luz María, que sea todo un éxito esta quinta versión.
Gracias, millón.
Nos vemos, y con eso cerramos entonces. Pueden volver a escuchar, como siempre, el programa descargando el podcast en radioagricultura.cl. Quedan invitados a escuchar las noticias de Chile y del mundo. Y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, como siempre, en el mismo canal. Que tengan un increíble fin de semana. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes. Starken, tu forma de enviar tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad Enter Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.